buenas noches. Lo primero que se me pasa por la cabeza después de escuchar algunos testimonios de sacerdotes es un sentimiento de gratitud. En unos días, Madrid va a celebrar un encuentro con sus curas, jóvenes y mayores, para compartir la vida y los retos que la Iglesia tiene por delante. Y esa vida es una vida que merece la pena conocer. Mira, una de las historias que compartían en redes sociales lanzaba una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un cura y un laico como tú? Y ponía varios ejemplos de la vida cotidiana. Decía, ambos necesitamos un café según abrimos un ojo. Tenemos amigos que queremos muchísimo. Todos sabemos que una comida familiar recupera la semana. Y acababa diciendo, diferentes vidas, pero todos necesitamos que nos cuiden. Son personas normales, con alegrías, cansancio, preocupaciones, sueños, pero que cada día eligen acompañar, escuchar y sostener, y muchas veces lo hacen en silencio, sin reconocimiento alguno, al más puro estilo de Jesús. Y es que ser sacerdote es mucho más que predicar los domingos en misa o administrar los sacramentos. También es caminar con los vecinos por las calles que a veces nadie más recorre, acompañar a las familias en los colegios, en los barrios, en los hospitales, en tantas parroquias que se convierten en verdaderos lugares de refugio, especialmente cuando la vida nos sacude. Cuidan de nosotros mucho y lo hacen con paciencia, con cercanía, con esa entrega silenciosa que muchas veces pasa tan desapercibida, y rezan por cada una de nuestras preocupaciones, conocedores del poder transformador que tiene la oración. Una oración que también ellos necesitan. La oración también es una forma de cuidado, porque detrás de cada gesto que recibimos, de cada visita, de cada consejo, hay un corazón que necesita ser sostenido. Rezando por ellos, acompañándolos con nuestra gratitud y nuestro afecto, les devolvemos un poquito de todo lo que ellos nos regalan cada día, y así cuidarnos unos a otros se convierte en un círculo que no se rompe, donde la fe y la fraternidad se viven en la vida cotidiana. Hoy doy gracias por ellos, por estar, por acompañar, por no rendirse. Gracias por caminar con nosotros en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que a veces pasa desapercibido. Gracias por ser, sobre todo, personas humanas, cercanas, que eligen vivir su vocación con entrega. Gracias por hacernos mucho mejores. Bienvenidos, Seguros UMA suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 16 de enero. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes, y lo primero, la Iglesia en España ya trabaja en la posible visita del Papa León XIV. La Conferencia Episcopal ha formado un equipo de trabajo que estará coordinado con los equipos de las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife. Álvaro Sáez.
Sí, este viernes 6 de febrero ha tenido lugar una primera toma de contacto de las personas que trabajan en los diferentes grupos y comisiones organizadas, con la presencia de Luis Argüello y de los obispos de las diócesis implicadas, el de Madrid, el cardenal José Cobo, el de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelos, y el titular de la diócesis de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, además del nuncio en España, Piero Pio Po. Durante este fin de semana, Irene, se va a publicar una página web oficial que incluye toda la información disponible hasta el momento sobre esta posible visita del Papa a nuestro país. El portal va a incluir un apartado de preguntas más frecuentes en relación a este posible viaje del Santo Padre, como por ejemplo, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Por qué no se conocen más detalles? ¿A qué es lo que viene el Papa? ¿O qué hacer si queremos ayudar, Irene?
Pues muchas gracias, Álvaro. Además, te cuento una novedad. Apunta esta fecha, 12 de marzo, es la nueva fecha límite para que las exmonjas de Belorado en Burgos abandonen el monasterio. Así lo ha establecido la justicia, que además asegura que no cabe recurso alguno. Daniel Blázquez, buenas noches.
Buenas noches. El Tribunal de Briviesca ha ratificado la ejecución provisional del desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado y ha fijado una nueva fecha definitiva para su salida. El auto judicial acuerda que la ejecución siga adelante, y la letrada de la Administración de Justicia ha señalado el 12 de marzo de este 2026 a las 9:30 de la mañana para el desalojo forzoso si no lo han abandonado voluntariamente antes. Por tanto, la justicia ha desestimado íntegramente la oposición presentada por las exreligiosas. Nacho de Gamón es el portavoz del comisario pontificio.
La plaza número uno de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca desestima íntegramente la oposición a la ejecución formulada por las exreligiosas. Se les impone en las costas y acuerda que continúe adelante la ejecución despachada a instancia de la representación del monasterio de Santa Clara de Belorado.
La resolución judicial dice que la decisión del juez sobre esa oposición de las exreligiosas será definitiva y no se podrá recurrir ni apelar de ninguna forma.
Y ya está todo listo en Almería para la beatificación del sacerdote Salvador Valera Parra, más conocido como el cura Valera. Va a ser beatificado mañana sábado en su localidad natal, una ceremonia que va a estar presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, enviado especial del Papa León XIV, José Melero.
Han pasado 137 años de su muerte, no se conserva escrito u homilía del padre Valera, pero su huella sigue muy presente en Huécar Overa gracias a su fama de santidad que se ha ido transmitiendo generación tras generación. Enamorado de Dios desde su niñez, el cura Valera ingresó en el seminario de Cartagena con 14 años para después regresar al pueblo que le vio nacer, donde se entregó a sus vecinos, especialmente a los más necesitados. José Juan Alarcón Ruiz es el vicepostulador de la causa.
Él no se queda sentado en la parroquia esperando que lleguen los feligreses. Él va a su encuentro, está preocupado de los enfermos, de los pobres, previene dificultades o discusiones entre los feligreses, resuelve problemas. Es decir, un sacerdote totalmente haciendo lo que tiene que hacer, pero siempre desde la humildad y la sencillez. Ese es su rasgo principal.
El milagro atribuido a la intercesión del cura Valera y ha abierto las puertas de su beatificación tienen como protagonista Juan Sánchez Esteban, médico de Huécar Overa, que ejerce en Estados Unidos y que se encomendó en 2007 al sacerdote para la curación de un niño condenado a morir al nacer. Los dos estarán presentes mañana en la beatificación.
Y el próximo lunes y martes, es decir, el 9 y 10 de febrero, se celebra en Madrid Convivium, un encuentro organizado por el cardenal José Cobo con los más de 1.500 sacerdotes de la diócesis madrileña. La idea es crear un espacio de encuentro y de diálogo para el clero de Madrid. Celia Andreu, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Convivium quiere ir más allá y no ser solo unas jornadas de trabajo. Quiere ser una oportunidad para reencontrarse, cuidar la vida espiritual y seguir pensando juntos cómo responder desde la fe y la cercanía a lo que hoy pide la realidad de Madrid. Juan Carlos Merino es vicario para el clero.
Es un momento de gracia en el que rezaremos juntos, en el que nos reuniremos por grupos un poquito más mayores, por momento plenario. Es un momento de gozar y de también tomar pulso a cómo estamos y también tomar pulso a cómo Madrid nos pide estar también, las dos cosas.
La evangelización de Madrid es el gran desafío, una ciudad que no para de crecer con una previsión de 800.000 habitantes más en los próximos 10 años, mientras que el número de sacerdotes disminuye.
Y te cuento también que la Unión Europea registró casi 10.800 víctimas de trata en 2023. Un 63% de ellas eran mujeres o niñas. La Iglesia celebra este domingo, 8 de febrero, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. María Francisca Sánchez es la responsable del Departamento contra la Trata de la Conferencia Episcopal Española.
Sabemos que la trata de personas es una herida global que niega la dignidad humana y destruye la paz de las comunidades en todo el mundo. Allí donde la dignidad se defiende y es reconocida, hay paz. Como Iglesia, estamos llamados a defender siempre la dignidad de todo ser humano.
Una fecha de oración que, por cierto, coincide con la festividad de Santa Josefina Baquita, una mujer sudanesa que de niña fue esclavizada y que se acabó convirtiendo en sierva de Dios. Para esta edición se ha escogido el lema: La paz comienza con la dignidad. Cierra los ojos por un momento. Imagínate que estás en mitad de la selva, en el Chocó, en Colombia. Allí la humedad se te pega a la piel y el verde es tan intenso que casi marea. Pero en ese paraíso, desde hace décadas, se vive una guerra que no termina. Ahora imagínate a un hombre caminando por esos senderos donde casi nadie se atreve a pisar. No lleva armas, ni chaleco antibalas, ni guardaespaldas. Solo lleva su palabra y una fe ciega en que la vida vale más que cualquier fusil. Este hombre del que te hablo se ha sentado frente a frente con los comandantes armados para pedirles, por favor, que liberen a los secuestrados. Ha cruzado ríos en canoa mientras las balas silbaban cerca, solo para sacar a niños y niñas de las garras de la guerra. Se llama Jesús Albeiro Parra, es sacerdote y lleva 35 años jugándose el tipo por los demás. Padre Jesús, Una alegría saludarle. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. También una alegría para mí estar aquí.
Gracias por estar hoy aquí en la Linterna de la Iglesia. Llegaste allí en el año 1988, has visto de todo, cosas que pues a muchos de nosotros quizá nos quitarían el sueño. Después de tanto tiempo viendo, en cierto modo tanto dolor, ¿no? ¿De verdad te quedan fuerzas para levantarte cada mañana y seguir creyendo que la paz es posible en el Chocó?
Sí, claro, todavía me quedan fuerzas hasta el último suspiro de mi vida, porque creo que eso lo da es el Señor, el Evangelio, mi convicción como sacerdote, porque el Señor nos ha dicho, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos ha dicho que todos felices todos los que trabajan por la paz, por la justicia, por los pobres. Entonces creo que tenemos que sacar fuerza donde no las tengamos, y verdad que eso lo da el Evangelio, nuestra convicción para seguir adelante.
A veces desde aquí pensamos que la guerra son solo tiros, ¿no? Pero tú siempre dices, yo he leído sobre ello, que el hambre y el abandono de los pueblos son armas tan letales como una granada. ¿Sientes que a la gente de tu tierra se le está dejando morir de hambre a propósito, adrede?
Sí, yo creo que allí en el Chocó y en el Pacífico, pues sí, tenemos un conflicto armado, y allí el conflicto armado más bien es causa de esa violencia estructural, de esa desidia del Estado, de ese abandono del Estado. Podríamos decir que de esa violencia, como lo llama Manos Unidas, esa violencia estructural, pero que también se convierte en una violencia cultural, porque es también exclusión, es discriminación racial, y eso lleva entonces a que haya también mucha hambre, no haya esa paz que tanto necesitan las comunidades.
Escucharte, Jesús, nos hace darnos cuenta de que la paz no es solo, ¿no?, que haya bombas. De eso sabe mucho también nuestra otra invitada, Cecilia Pilar, es presidenta de Manos Unidas. Bienvenida.
Gracias, Irene. Buenas noches.
Escuchando al Padre Jesús, Cecilia, entiendo perfectamente, por qué este año Manos Unidas, ¿no?, ha elegido un lema que te sacude en cierto modo por dentro, ¿no? Declara la guerra al hambre, porque suena fuerte, ¿no?
Sí.
¿Por qué habéis decidido usar estas palabras tan desafiantes para una campaña que busca precisamente la paz?
Sí, efectivamente, vamos a hablar de paz, pero hemos usado, porque hemos vuelto un poco a los orígenes. Porque para ser original hay que volver a los orígenes. Y entonces hemos retomado lo que aquellas mujeres de la Acción Católica hicieron en el año 59, que se unieron al manifiesto de la UMOF y le declararon la guerra al hambre. Y nosotros le hemos declarado la guerra al hambre porque es la única guerra que podríamos considerar legítima, porque está alimentada de la vulneración de derechos, de la pobreza, del hambre, de la desigualdad.
Habéis hecho un estudio para ver qué pensamos los españoles sobre esto. El 88% de nosotros creemos que donde hay hambre hay pobreza. Tarde o temprano habrá violencia, ¿no? Parece que en el fondo todos sabemos que una tripa vacía, ¿no?, es como el comienzo de muchos conflictos.
Sí, desde luego. Es el caldo de cultivo de muchísimos conflictos. Decíamos nosotros que es una especie de círculo perverso. Porque la violencia y la guerra engendran hambre, porque arruinan cosechas, arruinan trabajos, arruinan infraestructura, y eso crea hambre. Entonces se van retroalimentando de una manera perversa, brutal.
Hay algo que a mí me ha dejado un poco triste, podemos decir triste, sí, al leer este informe, ¿no? Porque resulta que casi todos sentimos que hay muchísimas guerras de las que ya nadie habla, ¿no? Esos conflictos olvidados que tanto nos recordaba el Papa Francisco, ¿no? Es como si nos hubiéramos acostumbrado a las malas noticias.
Vamos, nos hemos acostumbrado y comemos delante de la mala noticia en nuestro filete tranquilamente. No, efectivamente tenemos noticias de dos o tres guerras que son lo que les interesan, no sé muy bien a quién, que nos lo cuentan los medios de comunicación, pero hay hasta 59 guerras olvidadas de las que no tenemos noticias, y entonces como no las ignoramos, pues parece que no existieran, pero sí existen, sí existen.
Jesús, tú que vienes de una de esas zonas, ¿no?, ¿sientes que el mundo se ha olvidado de vosotros? ¿Que si no salís en la tele, en la radio o en los periódicos es como si no existierais?
A ver, no, más bien yo creo que Colombia es un país que hemos vivido violencia, en un conflicto armado que ya es crónico, que es sistemático y estructural, y nos hemos ingeniado la manera de que nos escuche el mundo. Yo creo que ahí ha sido muy importante el papel de la Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia, hablo también de Manos Unidas acá y allá, porque hemos hecho un trabajo de mucha incidencia a nivel nacional, de exigirle al gobierno, al Estado colombiano, el goce y disfrute de los derechos, pero también a los grupos armados ilegales que se metan en los procesos de paz. Y ahí la Iglesia hemos sido mediadores, ahí la comunidad internacional nos ha estado ayudando de una manera muy enorme para salir adelante. Ahora mismo estamos en varios procesos de paz donde tenemos países garantes acompañantes como España, como Noruega, como Suiza, como Suecia. Pero vuelvo y repito, pero sin llamarnos a protagonismos, como Iglesia hemos jugado un rol muy importante de mediación, de hacer llamados, de posibilitar esos espacios para que estos grupos armados se sienten, sobre todo porque creemos que el único camino que nos queda es la paz y el trabajar por la dignidad humana. Entonces yo agradezco también pues a Manos Unidas y por eso he venido a esta campaña, a acompañar esta campaña acá, porque a nosotros nos cae, como decimos allí, como anillo al dedo.
Uh-huh. Cecilia, es muy fuerte pensar que nos gastamos una fortuna en tanques, ¿no? y en misiles, ¿no? Pero casi nada en que la gente viva con dignidad, ¿no? Hablaba ahora de la dignidad humana el Padre Jesús, ¿no? En el estudio decís que la mayoría de los españoles preferiríamos que nuestro dinero fuera destinado más a cooperación y no a las armas, ¿no? ¿Crees que nos falta que los gobiernos nos escuchen quizá un poquito más?
Pues estoy segura porque la gente, ya ves por el estudio que hemos hecho, que es una buena muestra. Mira lo que dicen, que les gustaría más, porque ellos saben que el desarrollo es básico para poder darle vida a la paz. Entonces, pero los gobiernos pues están en otra onda, digamos. Entonces están, fíjate las cifras que hay apoyando a la guerra, que son billonarias, a lo bestia. Entonces eso está claro que no oyen o no nos movilizamos suficiente para hacernos oír por los gobiernos, pero sí tiene mucho que ver con eso.
Jesús, tú que has visto a la gente sufrir de verdad, ¿qué le dirías a esa persona que nos escucha, ¿no? Que quizá piensa que esto le pilla muy lejos o que no puede hacer nada para cambiar las cosas? Porque yo creo que todos podemos hacer algo para cambiar las cosas.
No, yo lo que le quiero decir a las personas que me están escuchando es que para nosotros, los cristianos y no cristianos, que lo más importante es el trabajar y rescatar la dignidad humana, porque un llamado a la solidaridad. Porque creo que la solidaridad es la ternura de los pueblos y necesitamos que nos ayuden, por ejemplo, para poder acompañar a aquellas mujeres cabezas de familia. Imagínense ustedes una mujer cabeza de familia que vaya a parir y que para ir a parir tenga que caminar 8, 10, 12 horas, si es que hay centros de salud, porque a veces llegan y no hay centros de salud, o que piensen en que están miles y miles de niños allí, en Colombia y en otros lugares, para ir a estudiar, si es que tienen escuela, porque la mayoría no tienen escuela, les toca también cruzar ríos donde no hay puentes, ir por carreteras que no existen, por trochas, sabiendo que hay minas antipersonas o que los grupos armados van a coger a las niñas y las van a violar. Entonces yo quiero que piensen en todo esto y es donde Manos Unidas, gracias al apoyo de la sociedad española, puede ayudarnos a que estos proyectos se hagan realidad, donde las mujeres tienen sus emprendimientos, donde las mujeres se forman y se capacitan para poder reclamar sus derechos, o donde los niños y las niñas puedan tener una comida caliente para poder irse a la escuela a estudiar. Esos son los proyectos concretos que tenemos allí, de carne y hueso, que todos los días están sufriendo, pero que están defendiendo la vida con mucha dignidad.
¿Declaramos la guerra al hambre hoy mismo?
Se la declaramos.
Hombre, claro, declaramos la guerra al hambre.
Porque todos podemos hacer algo para cambiar las cosas y no que entre la gente en manosunidas.org o también se aceptan esos donativos al Bizum 33439, manosunidas.org o mandando un Bizum al 33439. ¿Cómo declaramos la guerra? ¿Con este donativo? Y teniendo muy presente a todo el mundo, ¿no? Y conociendo estas realidades, claro, acercándonos a estas realidades.
Sí, acercándonos a estas realidades como lo está contando el Padre.
No, y podemos declaramos la guerra al hambre de muchas maneras, aquí mismo en España, incidiendo ante los gobiernos, las familias también siendo más fraternas, más solidarias. Y yo como hombre de fe, pues también haciendo jornadas de oración, velatones, porque como decimos allí en Colombia, a Dios rogando y con el mazo dando.
Es importante también, Cecilia, decía el Papa Francisco que nos teníamos que embarrar, ¿no?, para conocer las situaciones, ¿no? En Manos Unidas realmente pisáis el terreno, ¿no?, para conocer estas realidades, ¿no?, como la que nos está contando el Padre Jesús.
Efectivamente, Manos Unidas nos remangamos, nos embarramos y nos vamos al terreno. Estamos continuamente viajando y viendo las necesidades y cómo se están utilizando todos esos fondos que la solidaridad española le lleva y cómo los proyectos salen adelante y apoyando a más de 1,5 millones de personas cada año.
O porque sea, además Manos Unidas no financia ningún proyecto que no haya conocido de antemano.
En Manos Unidas tenemos 400 socios locales, como el que está aquí ahora con nosotros también, que son lo mejor que tenemos, o una de las mejores cosas que tenemos, que son muy de fiar y que son los que nos solicitan los proyectos y... se ponen manos a la obra y son personas que viven con las comunidades, que aunque haya un conflicto horroroso siguen conviviendo con ellos, que luego nos traen mucha información para saber cómo poder ayudarles. O sea, son de mucha altura nuestros socios locales. Y entonces ese es el terreno. Cuando vamos a visitarlo, pues tenemos que ver que todo se desarrolla con normalidad. Nos abrazamos y nos queremos y nos embarramos.
Pues sí. Bueno, pues ya lo has oído, la paz no es algo que firman unos señores en un despacho, la paz se alimenta cada día. Declara la guerra al hambre, no hay mejor batalla que esa. Muchísimas gracias de corazón, Cecilia Pilar, por tu trabajo en Manos Unidas. Y gracias infinitas, Padre Jesús Albeiro, por ser luz en medio de tanta selva.
Gracias a ustedes también, a los medios de comunicación, a este medio que nos abren las puertas. Yo creo que el papel de ustedes es... extraordinario, es decisivo para seguir haciéndole la guerra al hambre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hijo, descansa un momento conmigo. Te veo construyendo murallas de preocupación para protegerte del mañana. Pero hoy quiero que hagamos del Salmo 91 nuestra respiración.
Pues acabamos de escuchar la voz de un fraile mayor, adorable, que nos da consejos, pues que nos llegan un poco al corazón, ¿no? La pregunta es, ¿quién es Fray Martín? Ana Medina nos va a ayudar, muy buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, Irene.
A descubrir mucho más de él.
Pues sí, si tuviera que responderte, te diría, no lo sabemos y aquí podríamos acabar la sección de esta noche, pero no lo voy a hacer. Fray Martín surgió como un perfil de Instagram hace tan solo 2 semanas y cuenta ya con 108.000 seguidores, Irene, y creciendo. Fíjate. Es, por tanto, todo un influencer, podríamos decir, pero claro, si fuera real, porque lo malo de este personaje o lo inquietante es que está generado por inteligencia artificial. Y como afirmaba alguien en Twitter... no sabemos quién hay detrás, pero es encantador y transmite paz, y si eso te vale, muy bien, pero a nosotros nos debería hacer reflexionar un poquito, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, Ana, y sobre todo tras haberse publicado el mensaje del Papa para esta próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que alerta precisamente de cuestiones como esta.
Efectivamente, de eso, sobre eso alerta, sobre custodiar las voces y los rostros humanos para no falsear las relaciones, ¿verdad? Eso mismo refiere nuestro compañero Antonio Moreno, a quien hemos preguntado cuánto de lo que nos tragamos en redes no es lo que dice ser.
No tengo datos científicos, pero sí desde mi experiencia yo encuentro ya en torno a un 30-40% de contenidos que de una u otra forma tienen ya o imágenes, o textos, o audios que son generados con inteligencia artificial. Hay muchos que son parodias o que tienen un fin de entretenimiento, un fin educativo, y que tienen su gracia, siempre y cuando no traten de suplantar a las personas.
Claro, hay que tener cuidado con esto, Ana, ¿eh? Porque por muy agradable que sea, o que persiga un buen fin, no es honesto.
Desde luego, Fray Martín logra hacerse adorable, pero no es el único de este estilo que hemos encontrado. Y deberíamos saber que no es una persona real, que es una simulación, que es una creación. Pablo Martínez, el músico y profesor argentino, ha alertado sobre los retos que estos contenidos plantean.
Creo que las personas más indefensas, obviamente, son aquellos que no están habituados al uso de las tecnologías, como es el caso de las personas mayores. Que no son los famosos nativos digitales. Pero creo que todos, ya no es solo ellos, sino todos estamos expuestos y vulnerables ante los desafíos que presenta la inteligencia artificial actualmente.
Porque es muy fácil, Irene, creernos que esa persona existe realmente, que tiene una sabiduría que nos está transmitiendo. Pero como el Papa ha dicho, no solamente está en cuestión la información, sino el mundo de las relaciones. Nos estamos relacionando de verdad a... a fake, de verdad a mentira. Nosotros ponemos todos nuestros anhelos en lo que una persona que está generada por ordenador nos está diciendo. Es verdad que lo más peligroso de todo esto es eso, cuando se utiliza la IA para crear estos supuestos influencers aparentemente reales, pero diseñados para transmitirnos una creencia o una ideología que muy poquito tiene que ver con el Evangelio.
Son las técnicas que han usado siempre las sectas o las ideologías más radicales para captar adeptos. Bajo un lenguaje aparentemente espiritual o solidario, se esconde una estructura de pensamiento totalmente contrario a la verdad, o en este caso al Evangelio. La utilización de un hábito de fraile o de monja para vestir estos personajes digitales que dicen lo que alguien, por supuesto, alejado de cualquier autoridad religiosa, les dice que digan, es un peligro sobre todo para las personas más vulnerables.
Y lo peor de todo, Ana, es que todos estamos expuestos a esto.
Pues sí, nadie queda inmunizado de no caer en la trampa, y menos con la capacidad cada vez más sofisticada de hacernos pasar por real algo que no lo es.
Bueno, creo que afectan profundamente en la medida que nosotros dejamos, ¿no? Porque corremos el riesgo, por lo que uno va escuchando, leyendo, de comentarios de personas, corremos el riesgo de que terminemos buscando lo que queremos escuchar, ¿no? Y justamente la fe es lo opuesto. La fe no es on demand, sino que la fe no viene a complacerme, a anestesiarme, sino a sacudirme, a movilizarme y a buscar una libertad interior que justamente Jesús me ofrece.
¿Cómo combatir esta mentira tan sofisticada, como dices, Ana?
Pues le hemos preguntado a nuestros dos expertos de hoy, a Antonio Moreno y a Pablo Martínez, y nos dan estos consejos.
El Papa lo ha dejado muy claro en su mensaje para la próxima jornada para las comunicaciones sociales. Habla, en primer lugar, de no dejarse embaucar por lo que se nos propone de forma aparentemente inocente desde los algoritmos, esos que deciden lo que nuestro móvil nos muestra o lo que no nos muestra, y que están dominados por unas pocas empresas con muchos intereses económicos y geoestratégicos. Y por último, la formación. Tenemos que formarnos en inteligencia artificial para saber reconocer sus peligros. Es importante promover cursos y talleres para conocerla y no caer en sus redes.
Creo que el mejor consejo es que juntos trabajemos en la formación de nuestra conciencia para poder tener un juicio crítico, formarnos, capacitarnos no solo en el uso técnico, sino sobre todo en nuestra fe para poder detectar aquello que no está en sintonía con nuestra fe católica.
Formación para ser más astutos que la IA, la inteligencia artificial, que no es nada fácil, que no nos gane.
Exactamente. Mucho cuidado con esa religión de supermercado que nos deja tan tranquilitos.
Efectivamente. Bueno, Ana, buen fin de semana.
Igualmente, compañera.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Irene Pozo.
Busca La Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.